buenos días, Antonio Jiménez, que aquí nos ayuda y nos asesora con la actualidad. Muy buenos días.
Muy buenos días, querida Cristina. Buenos días a todos los oyentes de Fin de Semana COPE.
Bueno, pues dice el juez que las incógnitas sobre los pagos deben de ser despejadas.
Naturalmente, porque Sánchez se podrá escapar de la Comisión de Control e Investigación del Senado, pero no del cerco de la justicia. No se va a poder escapar. Y además hay indicios razonables para pensar que efectivamente el Partido Socialista ha blanqueado dinero en la sede de Ferraz durante la etapa del señor Ábalos y Cerdán. Dinero de procedencia ilícita. Mira, una de las cosas que puso de manifiesto Sánchez en esa comparecencia en el Senado es que quiso equiparar lo que pasaba en su partido con el cobro de dinero en metálico con lo que se pasaba en el Senado. Hombre, aquí en esta Cámara Alta también se ha pagado en el Senado a los senadores gastos de representación o gastos de dietas, etcétera, etcétera, y se ha hecho en metálico, claro. Pero aquí nadie ha cuestionado, ni vamos a cuestionar jamás, el dinero de la procedencia del dinero del Senado. Dinero de una cuenta bancaria, evidentemente, y dinero legal.
Dice el dinero del PSOE.
Claro, con el dinero del PSOE que está siendo cuestionado desde el primer momento en que se sabe el número y la cantidad de comisiones y mordidas que han cobrado los señores Ábalos y Cerdán, o sea, secretarios de organización del Partido Socialista, los dirigentes. Y eso es lo que se cuestiona, aclarar si ese dinero que recibía el partido, por ejemplo, Carmen Pano, una empresaria que en todo momento nunca ha negado que ella llevara, o sea, todo lo contrario, ha reafirmado que ha llevado ese dinero en dos tandas de 45.000 euros cada una, a la sede socialista de Ferraz, a la segunda planta, y estaba inculpándose. O sea, una señora que se autoinculpa, que eso tiene consecuencias penales, va a estar mintiendo, por favor. Y entonces, ese dinero es el que ahora tiene que, evidentemente, aclarar el Partido Socialista, y si realmente utilizó esas mordidas, el dinero de las mordidas y de las comisiones y de esas entregas para blanquear, blanquearlo con la excusa de que podía estar dando un dinero de curso legal procedente de una cuenta bancaria del PSOE, y así pagaba a todos los, en fin, a los que por allí pedían su sobrecito. Entre otros, por cierto, se sorprende que el señor Koldo García, que no trabajaba en el Partido Socialista, y su exmujer fueran los que recibieran esos sobres con dinero en metálico, que luego ellos casualmente distribuían o pagaban a su vez a gente que sí trabajaba en el Partido Socialista, o sea, dentro de la Secretaría de Organización, empezando por Ábalos.
Bueno, ha habido alguna reacción ya a lo que ha ocurrido esta semana. El sindicato Manos Limpias ha presentado ante el Tribunal Supremo una denuncia contra Pedro Sánchez por delitos de falso testimonio. Dicen, por ejemplo, que es que sus encuentros con Koldo García y Víctor de Aldama fueron tantos y tan frecuentes. Hay tantas fotos y aluden a la fiesta de cumpleaños, por ejemplo, de Ábalos en 2019, que es inverosímil lo que ha dicho Pedro Sánchez en el Senado.
Bueno, yo ahora mismo, claro, la duda es si el Tribunal Supremo va a aceptar esa denuncia presentada por Manos Limpias, y que Manos Limpias pues ha enviado con las posibles o los indicios fundados de que podría haber mentido Sánchez en el Senado. Es cierto que él siempre se curó las espaldas en el momento en que tú recordabas antes, muchas de las respuestas eran determinadas por sus propios, bueno, los asesores que así se lo aconsejaron. O sea, no me consta o no recuerdo, con ello no está diciendo que mienta, pero tampoco está diciendo la verdad. O sea, no se puede demostrar que alguien que dice que no recuerda alguna cosa o no me consta que eso pasara esté mintiendo, pero evidentemente tampoco está diciendo la verdad. Hay momentos en los que efectivamente sí se le puede cuestionar, y mucho, al señor Sánchez, además de todo esto, es decir, no miente usted, pero tampoco dice la verdad, cuando por ejemplo tilda de anecdótica su relación con Koldo. Hombre, por favor, alguien que fue su chofer durante tantos días en el Peugeot para recorrer España y ganar las primarias, alguien que fue el custodio de sus avales, ese gigante de la militancia socialista, como él lo ponderó en algunos momentos, de ahora que venga a decir que era una relación anecdótica, pues hombre, mueve a la risa. Y luego efectivamente las muchas conversaciones, lógicamente por relación política y del partido, no solamente la que pudieran tener de amistad, que ha mantenido a lo largo de los años, en tanto que fueron secretarios de organización, o sea, sus números dos dentro del Partido Socialista, tanto Cerdán como Ábalos, y que ahora venga a decir que es que no sabía nada, que no conocía. De momento efectivamente hay una responsabilidad invigilando del propio Sánchez por haber nombrado a personas que luego cometieron o han cometido supuestos delitos gravísimos, que son los que a uno le mantienen en la cárcel y el otro pues está caminito de ella porque tendrá que ser lógicamente juzgado. No sé, la clave ahora está en que efectivamente el Tribunal Supremo admita la denuncia de manos limpias. Desde luego, si la admite, que se vaya preparando. Porque tendrá que ser llamado a declarar, lógicamente.
Claro. Luego ha habido una votación del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas que nos afecta muy directamente. Recordemos que España tuvo entre sus colonias el Sahara y una vez que se descolonizó esa zona se comprometió a garantizar que los ciudadanos saharauis pudiesen votar en un referéndum sobre su futuro, sobre ser independientes o ser miembros de Marruecos. El gobierno de Pedro Sánchez ha dado un volantazo histórico que curiosamente la izquierda no parece lamentar sobre el Sáhara y apoya radicalmente la postura de Marruecos. Bueno, pues ahora a instancias, entre otras cosas, de España, de Gran Bretaña, de Francia, se ha votado en el Consejo de Seguridad por primera vez respaldando el plan de Marruecos para el Sáhara.
Sí, la ONU en este sentido ya está reconociendo efectivamente que es un territorio marroquí, que está, digamos, perfectamente legitimado para reivindicarlo y, desde luego, pues incorporarlo a su territorio. Lo sorprendente de todo esto, al margen de que ese paso podía darse, porque siempre ha contado con el apoyo de Estados Unidos en ese sentido Marruecos, lo sorprendente es que este volantazo que da España y concretamente el gobierno de Sánchez lo da sin previa consulta ni con la oposición y, por supuesto, yo no sé si con el propio jefe de Estado, Cristina, que se sepa nadie en aquel momento, en fin, todos nos preguntábamos, bueno, y esto de un día para otro, Sánchez cambia la opinión política y la posición de España respecto al Sáhara, entregándoselo directamente a Marruecos. No sabemos qué hay detrás todavía, se ha especulado mucho, ha habido hipótesis, ha habido rumores, etcétera, etcétera, pero no se sabe por qué Sánchez da ese volantazo. Ya sabes también que se asoció con aquel hackeo a su teléfono, que pudiera haber, que la, en fin, de los servicios de información marroquíes pudieran tener una información comprometida del propio Sánchez y que, bueno, se actuaran de una forma tan determinante y tan convincente para que Sánchez diera el paso a favor de Marruecos. Y, en definitiva, hombre, pues es un abandono, de luego, del pueblo saharaui por parte de esa izquierda que permanentemente ha reivindicado el Sáhara como una, en fin, una parte nunca asociada a Marruecos y como Estado independiente. O por lo menos, desde luego, no asociado, no como un territorio de Marruecos. Y sorprende, por ejemplo, que esa misma izquierda que, en fin, moviliza y reclama para sí, o sea, como algo justo, la necesidad de que Palestina tenga su Estado y que, bueno, que la opresión del pueblo de los israelíes, en fin, la guerra, etcétera, etcétera, que hemos vivido en estos últimos 2 años, etcétera, etcétera, ahora con los saharauis, pues sea una causa que evidentemente está ahí olvidada y que no les interesa, quizá porque políticamente no tiene ninguna rentabilidad, me temo, y esa es la gran desgracia.
La gran desgracia, ¿no? Esa traición al pueblo saharaui. Exacto. que la izquierda pues oculta, yo no lo entiendo. Por cierto, hay cambios también posibles cambios en la guerra de Ucrania, porque recordemos que Zelensky había solicitado de Trump el envío de misiles Tomahawk, que eso cambiaría totalmente el curso de la guerra, y en su momento dijo que es que no lo podía hacer, no podía darles esos misiles porque los necesitaba Estados Unidos, pero ahora el Pentágono ha considerado que no, que esto no comprometería el arsenal de Estados Unidos y que ahora Donald Trump es libre de dárselos o no a Zelensky.
Es una información interesante. Yo creo que más que la posibilidad de que se materialice efectivamente esa entrega de estos misiles a Zelensky, a Ucrania, es un aviso a navegantes que Estados Unidos le lanza a Putin. Hay cabreo notable, valga la expresión, por parte de Trump con Putin, la medida en que iban a reunirse, como sabemos, en Budapest, en Hungría, y esa reunión está ahora mismo aplazada o sin edie. ¿Por qué? Porque no da avances, o sea, no da pasos en favor de que efectivamente se acabe con esta guerra terrible y que se acabe con la invasión, etcétera, etcétera, de Ucrania por parte de Rusia. No hay ningún avance de Putin, y yo creo que esta es una advertencia o un mensaje que le envía Trump a Putin. Dice, yo no he decidido todavía que efectivamente se puedan entregar esos Tomahawk a Ucrania. No he dicho todavía la última palabra, pero de momento cuento con el Capitolio, o sea, cuento con el legislativo norteamericano para que que efectivamente pueda ser dotado el ejército de Ucrania de unos misiles que, ojo, tienen un alcance perfectamente de unos, no sé, son mil millas, o sea que podían impactar perfectamente en San Petersburgo o en el propio Moscú. Hay, desde luego, desde el punto de vista técnico, creo, alguna complejidad, porque estamos hablando de unos misiles de que normalmente van instalados en barcos de guerra, lógicamente, y en submarinos, y no son misiles adaptables, o sea, que, salvo que tengas que hacer, pues eso, esa transformación para que puedan ser lanzados también desde tierra. Claro. Pero que ese es un factor técnico que no creo que sea ningún obstáculo para que, en caso de que tuviera que emplearlos el ejército ucraniano, lo pudiera hacerlo. Ojalá que no, porque eso sería que la escalada bélica pues iría más y tendríamos menos motivos para confiar y esperanzados en el final de este conflicto.
Efectivamente. Yo creo que antes de cerrar esta sección interesantísima, tenemos que recordar a nuestro compañero del Español, José Ismael Martínez, que informando en Pamplona sobre una convocatoria que había hecho Vito Quiles, resulta que fue atacado por los manifestantes radicales y durante media hora perdió la visión del ojo derecho, ha quedado gravemente atacado en el rostro.
Las imágenes, Cristina, persiguiendo estos embozados cobardes, proetarras. Yo creo que a mí me da, de verdad, no estoy de acuerdo con llamar a berchales. Esta es la palabra que define en euskera un patriota, ¿verdad? Bueno, son unos cobardes proetarras. Estos son hijos directos de la banda asesina ETA, casi todos ellos. Beben de las fuentes de unos criminales terroristas que, en fin, nos horrorizaron durante tantos años en nuestro país. Le persiguen de forma cruel, le golpean en el suelo pegándole patadas, previamente también le habían golpeado. Bueno, estos tíos, yo no sé si han sido detenidos, me temo que no, y lo que es más grave, Cristina, es que todavía el presidente del gobierno o los ministros de este gobierno no hayan condenado esta agresión totalitaria. Yo no diría ni fascista ni comunista, ni nada. No, es una agresión violenta en toda regla de unos sujetos intolerable, que no deben, evidentemente, salir de, en fin, de esta situación impunes. Yo te recuerdo que Merche Ipurua, que es la portavoz de Bildu, esta misma semana le pedía a Sánchez acabar con la impunidad del franquismo y del fascismo, hablando de ultras que se habían posicionado en la Universidad de Barcelona, o por ejemplo cacerías nazis en Torre Pacheco en Murcia, convocatorias franquistas en la calle Ferraz, o sea, frente a la sede del Partido Socialista, gente que, bueno, según ella, pues podía andar por las calles de este país haciendo lo que le diera la gana sin que nadie les importunara, ¿no? Bueno, pues esta misma persona que señalaba desde las páginas de Egin y desde la portada a los objetivos terroristas de ETA, aquellos que luego ETA asesinaba, da lecciones de moralidad y de, en fin, de democracia.
Sí,
y esta sujeta no ha condenado ni va a condenar la acción criminal contra este compañero nuestro. Desde aquí nuestra solidaridad y nuestro apoyo a José Ismael Martínez. Jamás lo va a condenar eso Bildu, porque claro, son de los suyos, que son sus cachorros.
Claro.
Pero más me duele todavía que el gobierno, quizá para no molestar a estos proetarras que le apoyan en el Congreso, el señor Sánchez todavía no haya hecho ninguna nota de condena y de solidaridad y apoyo con el compañero del Español.
Ojo, que además el compañero del Español no solamente es un ciudadano de a pie, es un periodista. Quiero decir que lo que se ha hecho en estos momentos es limitar la libertad de información del pueblo. Por lo tanto, más escandaloso aún el silencio del gobierno. Es que es alucinante que un informador sea agredido y que el gobierno no diga ni mu. Son cosas, de verdad, que...
Hay que exigir al señor Marlaska que se tome en serio este asunto, que me parece gravísimo, y además de, efectivamente, que el gobierno condene esta acción criminal por parte de unos sujetos que pertenecen a formaciones políticas que avalan y apoyan la política de Sánchez, que se ponga a investigar y que sean detenidos, que investigue con la misma saña, si se me permite la expresión, y también exigencia que hizo aquella broma de Paiporta, cuando hablaba de grupos fascistas que habían atacado al señor presidente del gobierno, y no había nada de nada, ni organización de ultraderecha, sino vecinos indignados y además justificada su indignación y cabreo contra Sánchez. Bueno, pues que investiguen en la misma dirección para ver si conseguimos detener a estos sujetos.
Antonio Jiménez, es siempre un placer tenerte como portada de oro el sábado. Un abrazo muy fuerte y todavía una jornada estupenda.
Pues muchísimas gracias y feliz día de todos los santos, Cristina, a ti y a todos los oyentes de Fin de Semana COPE.
Muchísimas gracias a ti. Marian Rojas va a hablar también sobre la muerte, el duelo y el Día de Todos los Santos.
Escuchas Fin de Semana
con Cristina López Schlichting.
COPE, estar informado.